Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 14 de agosto. En esta ocasión, la Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General de Comunicación Social, nos ha convocado a esta rueda de prensa para hablar sobre qué periodismo necesita la sociedad ante el escenario de cambios en el país y cuál es el mayor reto que enfrentan los medios de comunicación. En el presidium nos hace favor de presidir esta rueda de prensa el licenciado Denis Rodríguez Romero, coordinador de prensa y comunicaciones de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto a la maestra Rosalía Orozco Murillo, jefa del Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara e integrante del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Muy buenos días. Y es un gusto recibir, le damos la bienvenida a esta Universidad de Guadalajara, a la doctora María Teresa Arroyo Gopar, presidenta del jurado del Premio Nacional de Periodismo 2017. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. También saludamos con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la maestra Rosalía Orozco Murillo.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues me da mucho gusto estar aquí acompañando a nuestra invitada del Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, me gustaría, en torno a la pregunta que planteamos para esta rueda de prensa, es difícil hablar en un entorno de transformaciones sociales y de cambios políticos que vivimos en México sobre esta pregunta que nos convoca, que es ¿qué periodismo requiere la sociedad mexicana? Y antes de tratar una respuesta a una pregunta que me parece compleja, aunque muy pertinente, me resulta prudente hablar, aunque sea de manera general, sobre cuál es el escenario informacional actual en México. Voy a esbozar algunas características que me parece que es importante recordar. Vivimos en un momento de sobreabundancia de información. Los mexicanos pasamos más de 8 horas conectados a Internet y nuestra principal actividad cuando nos conectamos es consultar redes sociales. De acuerdo con un estudio reciente del Instituto Reuters, más del 50% de los usuarios de Internet se informa sobre asuntos de interés público a través de sus cuentas de redes sociales, principalmente Facebook, que como ustedes saben, pues es la red más utilizada por los mexicanos y después le sigue WhatsApp. En México, como en otras partes del mundo, las redes sociales se han convertido en una fuente de información para ciudadanos e incluso para los propios medios, que replican declaraciones de políticos y contenido subido por los usuarios, a veces sin verificar. Estas prácticas de los medios tienden a favorecer la desinformación en nuestro país. Otra situación que se observa en el contexto informacional de México es que algunos medios dan demasiado peso a la inmediatez y a la novedad, en aras de impulsar el tráfico de usuarios a sus portales y de impulsar un flujo informativo de notas breves, carentes a veces de contexto y de rigurosidad. Esos medios aplican como estrategia o criterio de rentabilidad la oferta de un periodismo de rápido consumo. Muchas veces incluso es evidente que a los empresarios no les importa si contribuyen o no a mantener mejor informada a la población. Aunado a lo anterior, también se detecta una abundancia de versiones oficiales y la falta de capacidad o de interés por parte de algunos medios, muy importantes, por cierto, estos medios y con mucha penetración, para generar investigaciones a profundidad, sobre todo en temas de corrupción. Por último, un tema muy importante en el escenario nacional y que afecta enormemente a la construcción de un mejor periodismo en el país es la precarización laboral en la que viven la gran mayoría de periodistas y la violencia e inseguridad insostenibles en la que se ven obligados a realizar sus actividades en algunas zonas de México. Ante este escenario, volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿Qué periodismo requerimos los mexicanos ante este escenario? Pues yo diría que requerimos un periodismo riguroso y de calidad que esté basado en la verificación de datos, en el seguimiento de los hechos y en la investigación a profundidad de los asuntos que le interesan a la mayoría. Un periodismo que se apegue a los criterios éticos y deontológicos de la profesión, que desempeñe un rol crítico y que responda no solo a intereses de ciertos grupos políticos y a los imperativos empresariales. Un periodismo que asuma los riesgos que implica revelar y exponer públicamente hechos que atentan contra intereses, contra grupos o figuras de poder económico, político y gubernamental. Y sobre todo, necesitamos empresarios y directivos de medios que inviertan en la capacitación de los periodistas, que les ofrezcan seguridad social y otras garantías sociales mínimas, y que reconozcan la enorme trascendencia social que tiene el trabajo del periodista para la sociedad. Afortunadamente, en los últimos años han surgido en México proyectos de periodismo principalmente digitales, así como redes de profesionales, de periodistas profesionales, que nos han enseñado que sí es posible recuperar la vocación de servicio público que debe tener el periodismo. Medios que han posicionado el periodismo de investigación y de calidad. Principalmente estoy hablando de sitios digitales premiados a nivel internacional por la trascendencia que han tenido sus trabajos periodísticos. Seguramente ustedes han oído hablar de ellos. Quisiera cerrar citando a un colega de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Héctor Alvarado, ex periodista y ahora académico de esta universidad, quien justo, él dice que justo en tiempos de crisis y de cambios se vuelve más necesaria la presencia de periódicos y medios que sean capaces de garantizar la crítica fundada al poder. Él resume, y voy a citarlo, este tipo de periodismo de la siguiente manera. Dice, hablamos de periódicos que explican el mundo a sus lectores, y al mismo tiempo explican el mundo al país o a la sociedad a la que pertenecen. En tiempos cada vez más convulsos, en que lo trivial inunda el panorama, es necesaria la presencia de diarios que seleccionen y descifren aquello que realmente es trascendente. Periódicos dignos de crédito, veraces y rigurosos, que ofrezcan claves de credibilidad y confianza, encaminados a atender el interés público y no el interés del público, orientados a seguir desarrollando ese trinomio periodístico perfecto que les caracteriza y que se trata de informar, explicar y cultivar. Muchas gracias. Quisiera cerrar diciendo que precisamente esto es lo que buscamos al premiar los mejores trabajos periodísticos a nivel nacional. Gracias.
Muchas gracias por su exposición, maestra Rosalía Orozco. Ahora le daremos el uso de la voz a la doctora María Teresa Arroyo Gopal.
Hola, muy buenos días. Es un placer estar aquí con todos ustedes. En un principio, pues, quiero agradecer a una de las universidades más prestigiadas del país, como es la Universidad de Guadalajara, pues, el permitirme estar aquí. Es un verdadero honor estar aquí con ustedes, periodistas de la región. Y pues yo comparto la profesión igual que ustedes, la combino con la docencia. Y bueno, mis respetos para todos ustedes profesionales del periodismo. Me ha correspondido tratar aquí dar respuesta a la pregunta o a la interrogante de cuál es el mayor reto que enfrentan los medios de comunicación. Bueno, yo quiero decirles que en el día a día la relación entre el periodista y los medios de comunicación con el Estado y los lectores se encuentra afectada por diversas aristas. Una de ellas es el control y la cooptación de los medios de comunicación, las escasas y pobres condiciones de seguridad que viven los periodistas, así como las amenazas latentes que todos sabemos que hay sobre ellos de parte de los poderes factos, sobre todo de la delincuencia organizada en estos momentos. Aunque la problemática es distinta en cada entidad, yo les quiero comentar que en el caso de Veracruz, la opresión de los periodistas por parte del poder político sobredimensionado, así como por la delincuencia organizada, nos ha llevado a trascender incluso las fronteras nacionales. En la entidad son 23 los periodistas que han sido asesinados en los últimos 11 años. Una treintena de periodistas están en el exilio en otros países, apoyados por organizaciones internacionales que los han puesto a salvo de las amenazas que han recibido por lo que escriben. Esto ha sido suficiente motivo incluso para que desde el extranjero, en el Estado, seamos objeto de estudio por la barbarie y el simbolismo que imprimen los asesinos para sembrar el miedo en el espacio público, pero sobre todo entre los periodistas de la entidad. Tan solo la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas que funciona en nuestra entidad lleva registrados y documentados del 2004 a la fecha 349 casos de agresiones a periodistas y su familia. En los primeros 5 meses del 2017, esta comisión creada para la defensa y protección de los periodistas contabilizó 46 agresiones, En el mismo periodo del 2018 se llevan registradas 48 agresiones a periodistas. Quiero decirles que se han interpuesto o presentado 15 denuncias ante la Fiscalía General del Estado y 3 ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos contra Periodistas o la Libertad de Expresión. Pero bueno, hasta el momento ninguna ha tenido resultados, siguen vigentes porque pues no se ha dado ningún avance satisfactorio. Bueno, ante estas circunstancias que se viven en el país, que cada entidad pues es distinta, ¿no? La problemática que enfrentan. Yo solo estoy poniendo el ejemplo del caso de Veracruz. Bueno, ante estas circunstancias, ¿cuál es la exigencia para con el Estado? Pues que se busquen y garanticen la seguridad de los periodistas en el país, que permitan la realización de su trabajo, porque ante el temor que está pasando, el profesional del periodismo se ha refugiado en la autocensura y entonces la ciudadanía se pierde de recibir información y da paso a una sociedad desinformada en donde ya no puede cumplirse con esa aspiración de lograr la renovación gradual de la sociedad mediante el libre debate de ideas. Otro problema es la severa crisis económica derivada de la disminución de la circulación de los llamados medios tradicionales, de la caída de contratos de publicidad y de convenios gubernamentales, situación que ha llevado incluso al cierre de empresas que está dejando sin empleo a muchos periodistas. En Veracruz esta circunstancia se ha presentado, son muchos los medios que han cerrado y muchos los periodistas que se han quedado sin empleo. El reto es que las empresas de los medios de comunicación superen la dependencia de la publicidad oficial, establezcan nuevos mecanismos de comercialización, generen conciencia de que estos convenios de publicidad con el gobierno no son sinónimo de complicidad, que incluso se cierran al interés social y no dan voz a la sociedad cuando denuncian o informan acerca de alguna problemática. Los medios tienen que buscar alternativas de comercialización que permitan una mayor independencia económica, mayor libertad en el manejo de la información. Y además, la exigencia, se debe exigir al gobierno para que se establezcan mecanismos claros en la asignación de los recursos que manejan por concepto de publicidad. Porque en la actualidad se sabe que hay convenios, se sabe que hay recursos, pero realmente no se sabe cómo se les maneja y los periodistas no reciben beneficio alguno. Los medios de comunicación tradicionales también deben adaptar el diseño a sus contenidos y a las pantallas móviles, y estas actualizaciones pues requieren de buscar recursos, financiamientos que les permitan transformarse a fondo, estar actualizados y ser más competitivos ante una sociedad inmersa en el mundo contemporáneo y sobre todo ante la competencia de los nuevos portales digitales que como bien decía mi compañera Rosalía, están trabajando ya y haciendo más investigación. Esa rapidez con la que se difunden las noticias a través de medios y dispositivos digitales ha llevado, entre otras cosas, a que muchos medios de comunicación pierdan su identidad y credibilidad, sobre todo ante los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos dan como cierta ya ahora, como bien decía Rosalía, las noticias falsas, ahora llamadas fake news, ¿no? Muy comunes que se presentan y que circulan primero en las redes sociales y que a veces los medios las retoman y ni siquiera la investigan y verifican antes de difundirla. Entonces, recuperar esa identidad y esa credibilidad es uno de los principales desafíos que enfrentan las empresas periodísticas. De ahí la importancia de actualizar sus contenidos y formatos a las nuevas demandas sociales que exigen ética y calidad del producto periodístico que reciben por parte de los medios. Otro reto es que también los periodistas se capaciten, que las empresas los apoyen en capacitación para que los periodistas se certifiquen como profesionales a fin de dignificar el trabajo y a la vez las condiciones laborales de quienes ejercen el periodismo, que regresen a sus orígenes a investigar, documentar y contextualizar la información, además de actualizarse en conocimientos teóricos y tecnologías que les permitan ofrecer productos interactivos y multimedia que incluyen producción de video, texto, sistema de búsqueda de datos, retroalimentación con los usuarios, contar la historia con sustento de manera veraz, oportuna y lo menos subjetiva posible. De la misma manera como sucedió en su momento con la llegada de la radio y la televisión, desde la academia, tienen que abordarse estos modelos para hacer periodismo de tal forma que los egresados de las universidades posean las competencias necesarias para insertarse en el actual y futuro mundo laboral. Las universidades como instituciones educativas tienen el compromiso y el reto de actualizar su función social para generar nuevas competencias, las competencias que requieren los futuros periodistas del país. Por lo tanto, entonces, urge una transformación a fondo de los medios de comunicación que impulse la construcción de ciudadanía, que dignifique las condiciones laborales de los periodistas, buscando nuevos mecanismos de financiamiento publicitario para lograr una mayor libertad en el manejo de la información. Es urgente, sobre todo, que se garantice también la seguridad del trabajo periodístico, sobre todo de los ataques y amenazas provenientes de la delincuencia organizada y pues de los actores políticos que manejan el poder. Y es necesario también que ya hay algunos grupos o algunas redes que se han creado, pero es necesario que los periodistas se unifiquen, nos unifiquemos a través de cuerpos colegiados entre pares para lograr la profesionalización y certificación de la actividad periodística. Esto evitará al mismo tiempo que cualquier persona se diga periodista sin conocer las normas profesionales y éticas para ejercer la profesión. Yo creo que esa es una problemática que se viene presentando en todo el país y bueno, nosotros tenemos que hacer algo para que nuestra profesión se dignifique, sobre todo para certificarnos como profesionales del periodismo, porque hoy en día nuestra profesión está catalogada como un oficio, no como una profesión. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora María Teresa Arroyo Gopar. Gracias por su exposición. Ahora escucharemos al licenciado Denis Rodríguez Romero.
Vivimos un tiempo de paradojas. La paradoja de que esta realidad adversa es precisamente un campo muy fértil para contar buenas historias. La paradoja de que el periodismo vive una de sus mejores épocas, no así los negocios que le dan sustento y el modelo que puede dar sustento a las personas que laboran en ello. Por ello, los 34 asociados del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo queremos reconocer esos buenos trabajos. Entre ellos, la Universidad Autónoma de Sinaloa, que este año preside el Premio Nacional, la Universidad de Guadalajara, que durante los dos años previos lo hizo. En el año anterior tuvimos a 1,381 trabajos inscritos. El inmediato previo fueron 1,345 y queremos que esta tendencia continúe así, creciendo. La convocatoria está abierta, se cierra el próximo 21 de agosto y es para inscribir los trabajos que se hayan publicado del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017 en 8 diferentes categorías: noticia, reportaje o periodismo de investigación, crónica, fotografía, opinión, caricatura o humor, entrevista y divulgación de la ciencia y difusión de la cultura. ¿Cómo inscribirse? Hay dos modalidades, son ambas, bueno, se prestan para que sean muy sencillas, una a través de la propia página de internet o también enviando el material, una memoria, a la sede del Consejo Ciudadano en la Ciudad de México. Y los resultados se van a dar a conocer el próximo 30 de noviembre en una conferencia de prensa y la ceremonia de premiación, dado que en este año la presidencia la tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, la ceremonia de premiación será en Mazatlán el próximo 7 de diciembre.
Muchas gracias por su exposición, licenciado Denis Rodríguez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Hola, buenos días. Jade Ramírez, de Canal 44. Ya exponían lo que se espera, la sociedad está esperando del periodismo en estos tiempos tan particulares en los que vivimos en México. La pregunta sería, los 32 asociados de este Premio Nacional de Periodismo, ¿qué están haciendo para el periodismo en sí y para los periodistas particularmente? Es decir, se plantea un escenario de lo que se espera del periodismo, por ende, diagonal periodistas, y la pregunta sería ahora al revés, ¿qué están haciendo los 32 asociados del Premio Nacional de Periodismo para el periodismo y los periodistas, más allá de la convocatoria anual y la entrega de premios y de reconocimientos?
Bueno, aquí en la Universidad de Guadalajara particularmente tenemos, formamos a periodistas. Aquí tratamos también de hacer periodismo y también se tiene la posibilidad de seguirse capacitando aquí. Vamos, trabajamos desde nuestra trinchera, somos universidades, vamos, es lo que podemos hacer, es lo que, es nuestra obligación y lo que podemos hacer. Vamos, no somos un medio de comunicación como tal, somos una universidad. La mayoría de los integrantes, de los asociados de este Consejo Ciudadano son instituciones académicas. Hay algunas otras que son asociaciones de editores y demás, pero la mayoría son universidades y eso es lo que nos corresponde, formar a buenos comunicadores, formar a buenos profesionales.
Darío Pereira de NTR Guadalajara. Yo quería preguntarles respecto, bueno, exponen la necesidad de una capacitación mayor de los periodistas en general. Y quería preguntarles si consideran que muchas veces las capacitaciones están financiadas por gobiernos locales, estatales, nacionales o extranjeros, y si consideran que estas capacitaciones son válidas o podrían tener un doble filo, vamos, ¿no? De que se, al ser financiadas por gobiernos o por poderes fácticos que en algún momento se cuestionan, tendría una repercusión negativa o de dónde tendrían que surgir los esfuerzos por una capacitación más desde la ciudadanía, quizá.
Puede tener un doble filo, que sí haya organismos que financian la capacitación de periodistas. Yo hablo desde la experiencia del Centro de Formación en Periodismo Digital. La experiencia que nosotros tenemos a partir de los números de capacitados que tenemos, que ahorita rondamos los 3,000, es que en el 85, casi diría el 90% de quienes se capacitan, se financian ellos mismos su capacitación. Es decir, son los periodistas quienes están pagando por su capacitación. Creo que el problema, de hecho, con nosotros es muy poco el número de casos de que el gobierno o los funcionarios estén pagando capacitación de periodistas. También son muy pocos los casos en los que haya una preocupación o un interés de parte de los directivos de medios o de las empresas periodísticas por ofrecer capacitación. De hecho, hemos detectado que, por ejemplo, ni siquiera les dan permiso a veces para que se capaciten. Cuando damos cursos presenciales, que no son la mayoría, son los menos, ni siquiera les otorgan el día, aunque ellos paguen su capacitación o aunque consigamos financiamiento externo, para que los periodistas se puedan capacitar. Es decir, van a la capacitación y están trabajando y están al pendiente de la agenda y de notas. Ese es un problema que me parece también muy grave, es decir, el desinterés y la falta de compromiso por parte de los empresarios, incluso de brindar capacitación a los periodistas. Y lo otro, pues bueno, habría que ver. Obviamente hay organismos internacionales que sí muestran una preocupación, me parece, seria, legítima, de brindar capacitación y financiamiento a los periodistas, y otros que, bueno, se ha detectado que tienen obviamente ciertos intereses, ¿no? Y ahí están posiblemente los gobiernos también, ¿no?
Doctora, ¿quiere agregar algo?
Yo la recomendación o la sugerencia que les doy es que en realidad no esperen que el gobierno los beque o les financie los cursos, porque esto significa adquirir compromisos, ¿no? De tal manera que el gobierno o quien da la beca, pues ya te quiere exigir casi casi lo que tú tienes que manejar de información o lo que no tengas que publicar. Entonces, para no generar compromisos, yo sé que es difícil que ante las circunstancias económicas que se enfrentan, pero bueno, por ejemplo, allá en Veracruz hay algunas asociaciones de periodistas que se han creado, y en el sur del estado y también en el norte hablaron con el rector de la Universidad Veracruzana en ese tiempo, le pidieron que ellos querían capacitarse, y entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un convenio en donde la Universidad Veracruzana les ofreció unos diplomados, pero como muchos no tenían pues posibilidades de poder pagar un diplomado, ustedes saben cuánto más o menos cuestan, entonces lo que se acordó con la universidad es que entre todos los periodistas que iban a participar en los diplomados iban solamente a pagar los viáticos y del maestro que les fuera a dar las clases y el hospedaje. Entonces, viático, alimentación y hospedaje, ¿no? El traslado, alimentación y hospedaje. Y de esa manera fue como se les dieron, impartieron como dos diplomados en el sur del estado sobre géneros periodísticos y sobre periodismo de investigación. Y de esa manera los periodistas participaron, apoyaron y se capacitaron. Y no adquirieron compromisos con el gobierno, sobre todo, porque cuando se han dado casos de periodistas que son becados para estudiar alguna especialidad o alguna maestría, pues realmente los tienen controlados, ¿no? Entonces, no pueden ejercer libremente la profesión o publicar algo de algún trabajo o alguna investigación, pues porque tienen ciertos compromisos adquiridos por el hecho de que les hayan pagado algún curso o alguna especialidad. Entonces, yo creo que si están organizados, podrían hacer esta mecánica que aplicaron allá en el estado de Veracruz. Gracias.
La siguiente pregunta.
De nuevo yo. Quería saber, sé que es un fenómeno difícil de medir, pero se hablaba que en el contexto de violencia que se vive en el país contra la sociedad en general y contra los periodistas en particular, muchos profesionistas se refugian en la autocensura. ¿Con qué frecuencia se da esto o en qué zonas específicas del país lo estamos viendo de una forma más reiterada, quizá más allá de Veracruz, que ya se habló el tema?
Bueno, esta problemática se presenta en todo el país. Yo hablaba de Veracruz porque es donde tenemos más conocimiento, sabemos la problemática, tenemos mayor acercamiento, lo hemos vivido. ¿Y por qué hay autocensura? Una, muchas veces porque, bueno, te amenazan, te intimidan, te levantan incluso para asustarte, si es que nada más te levantan y te regresan bien. Y otra porque a veces también los mismos dueños de los medios de comunicación que hoy en día están proliferando, los políticos, abriendo empresas, ¿no?, periodísticas o empresarios, y entonces tienen intereses con el gobierno y entonces no quieren publicar alguna información que pueda afectarles los convenios de publicidad. Entonces el periodista, aunque no quiera, a veces se ve censurado porque el mismo dueño del medio te dice, eso sabes que eso no va así, o suaviza la información, o eso de plano no entra. A veces se han dado casos de periodistas que han realizado algunas investigaciones y que cuando ya terminan el trabajo, el medio simplemente les dice que no lo pueden publicar. Entonces, aunque tú quieras publicarlo, ¿a dónde lo vas a publicar? Si hay otros medios, a no ser que seas un periodista independiente que vendas tu información a todos los medios, pues quizá encontrarás alguno que lo va a publicar. Pero si en tu medio te dicen que no, ¿cómo lo publicas? Aunque tú quieras, y se los digo por experiencia, ¿no? Que te pongas de cabeza, brinques, saltes y hagas lo que digas. Si el dueño del medio dice no entra, no entra la información. Entonces, por eso, pues te censuran. ¿Y qué pasa? Uno como periodista se siente frustrado, porque tú te esforzaste, dedicaste tiempo a un trabajo y a la mera hora te salgan con que no se puede publicar. Entonces son los mismos medios los que a veces influyen o son los que principales a que censuran el trabajo del periodista por los intereses o convenios publicitarios.
Doctora María Teresa, ¿cómo lograr precisamente esa seguridad de los periodistas ante la violencia, ¿no? ¿Qué deben de hacer los periodistas ante esos casos y en esos momentos?
Pues yo le decía hace un momento que yo creo que tenemos que unirnos, porque la verdad el gremio, yo me imagino que a nivel nacional es la misma circunstancia. Nosotros lo vivimos en Veracruz, somos un gremio desunido. ¿Y qué tenemos que hacer? Debemos unirnos en cuerpos colegiados para poder exigir, proponer incluso algunas iniciativas para que la legislen y que se garantice la seguridad del trabajo, porque realmente esta profesión en los últimos años se ha convertido en un verdadero riesgo para los periodistas. Sin embargo, los periodistas, a pesar de ello, pues seguimos, ¿no?, trabajando, investigando y difundiendo la información.
Haría falta entonces una mayor legislación. Y en cuanto a capacitación, ¿cuáles serían los términos o los temas que se tendrían que capacitar a los periodistas para ejercer de mejor manera el trabajo?
Pues yo creo que para empezar se debe exigir a los dueños de los medios de capacitación que apoyen, que es muy difícil porque pues ellos no quieren invertir en eso. Por eso yo mencionaba hace un rato que debe de buscarse mecanismos que clarifiquen el manejo de los recursos que reciben por publicidad, porque realmente el periodista no se beneficia.
Entonces, una vez que se tenga eso, que apoyen con capacitación, hoy en día hay muchos cursos que se están implementando. Yo me imagino que a nivel nacional en Veracruz se han dado ya, de la Comisión de Derechos Humanos, de otras instituciones que enseñan al periodista cómo trabajar y cómo defenderse de la inseguridad que se está viviendo en estos momentos, o cómo actuar en determinados casos, la manera como debes tú de manejar tu información para evitar ese tipo de circunstancias, que bueno, hoy en día, aunque uno quiera, a veces es un poco difícil, ¿no?, por la situación mismo de violencia que se vive en el país.
Muy bien. Maestra, por último, el centro de formación, ¿cuántos periodistas ha formado y en qué términos lo ha hecho, ¿no?
Bueno, hasta ahorita tenemos alrededor de 3,000 periodistas que han sido capacitados en el Centro de Formación en Periodismo Digital. No traigo los datos precisos a la mano, pero la mayoría de los cursos, o los cursos más demandados o por los que muestran más interés los periodistas, son cursos que tienen que ver más con el uso de la tecnología, con la actualización en términos tecnológicos o en términos de manejo de lenguajes para la web. Por ejemplo, cómo escribir para la web, uso de herramientas digitales para el periodismo. Y otros cursos, hemos tenido experiencias muy, pues te podría decir como sui generis, porque a veces hemos abierto cursos que pensamos que serían de gran interés y que contribuirían a la capacitación de fondo o en temas más de fondo para periodistas, y no tienen demanda, como que el interés de los periodistas está más en términos del uso tecnológico. Por ejemplo, una vez abrimos el curso de calidad, de periodismo de calidad y ética, y se inscribieron 2 periodistas en 3 meses, entonces tuvimos que cancelarlo. Le dimos seguimiento a estos 2 estudiantes de manera personal, digo aspirantes, pero no hubo interés, o sea, hay como que más interés en estos temas.
Bueno, existe ya un poco como la organización de periodistas, existe la capacitación y la formación formal e informal de periodistas, pero ¿cómo visualizan que sería lo que falta y que no se ha hecho, ¿no?, que es el acercamiento y el trabajo directo con dueños de medios de comunicación y con los directivos de los medios de comunicación? ¿Y a quién le tocaría, que no sean los periodistas, porque los periodistas siempre nos cargan todo, a quién le tocaría hacer esta relación?
Es difícil responder la pregunta, porque obviamente a quién le tocaría, pues podríamos decir que le tocaría a las universidades, que le tocaría a los directivos de medios acercarse o tener cierta preocupación. Está claro que no se puede hacer periodismo de calidad sin dinero. O sea, producir periodismo de calidad cuesta, hacer investigaciones periodísticas cuesta. Y obviamente la mayoría de los medios no invierten en hacer periodismo de investigación, en capacitar a sus periodistas, etcétera. Creo que el Consejo del Premio Nacional de Periodismo podría hacer algún trabajo en ese sentido. Recordemos que fue al inicio del actual sexenio, que está por terminarse, hubo una especie de acuerdo nacional firmado para proteger a los periodistas. Fue impulsado por los propios dueños de medios en acuerdo con el gobierno federal. No funcionó precisamente por la prebenda que existe, los acuerdos políticos que existen, los acuerdos publicitarios. Pues es obvio que no, ¿no? Los grandes medios como Televisa y demás entraron de este acuerdo, fueron parte de este acuerdo nacional y al final terminó rompiéndose, pues porque no hubo un compromiso real que se empujara. Yo sí creo que quizá por parte del Consejo Nacional de Periodismo, que creo que sería el consejo más grande integrado por universidades, las universidades tienen que ser actores críticos que empujen estos temas. Sin embargo, también recordemos que en el caso de las universidades públicas, pues también están sometidas a cuestiones políticas, o sea, nos guste o no nos guste, así es. Es decir, reciben presupuesto público y operan con presupuesto público y también están sometidos a ciertos acuerdos y compromisos de tipo político y son actores públicos, nos guste o no nos guste. Pero desde el jurado, desde el Consejo del Premio Nacional, creo que sí es importante que tome un papel más activo. Yo es la primera vez que me toca ser jurado. Y creo que sí, desde el Consejo Nacional de Premio, del Premio Nacional de Periodismo, se pueden hacer o proponer ciertas iniciativas que empujen estos temas, ¿no? En beneficio del gremio periodístico, de los periodistas, y en la mejora de la calidad del periodismo en nuestro país.
De lo que decía la maestra Rosalía, miren, yo creo que los dueños de los medios, obviamente que no les va a preocupar mucho, ¿no?, buscar esta situación que ustedes demandan, o ¿no?, que demandan los periodistas. Yo creo que debemos ser los periodistas integrados en colegios para desde ahí proponer y exigir. Nosotros en el estado de Veracruz estamos, una vez ya creamos un colegio de periodistas, pero lamentablemente uno de nuestros compañeros se lo dio a su jefe porque querían crear un colegio de periodistas y entonces ese colegio no lo quitó y pues recibió financiamiento del gobierno del estado, hicieron cursos, pero realmente los periodistas nunca vimos ningún beneficio. Entonces, ante esta circunstancia, porque realmente ya no supimos cómo quedó porque nosotros nos apartamos con el manejo de los recursos que recibieron en administraciones pasadas, lo que estamos haciendo en este momento en Veracruz a través de la academia y a través de periodistas es que estamos invitando a los compañeros a formar un colegio de comunicadores. Ya de hecho estamos trabajando en todo ello con la asesoría de gente experta que nos está apoyando. Claro, desde un principio iniciamos nosotros sin solicitar apoyo de ninguna institución. De hecho, nosotros hemos financiado con recursos propios las idas que hemos realizado, por ejemplo, al norte, al sur, o las reuniones que hemos tenido. Un grupo de compañeros hemos puesto de nuestro dinero para reunirnos con otros compañeros e invitarlos. Estamos ya trabajando en los estatutos para poder crear un colegio de comunicadores en donde estén no nada más los periodistas, porque la carrera de comunicación en Veracruz, hay periodistas, hay de comunicación social, relaciones públicas, publicidad, nuevas tecnologías. Entonces, para integrar a todos los comunicadores y de esa manera, desde ese colegio, exigir, ¿no?, proponer para que realmente se pueda dignificar la situación laboral de los periodistas y sobre todo garantizar la seguridad en el trabajo que se está haciendo. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, unirnos, conformarnos en colegios para poder exigir desde esa trinchera, porque uno solo no lo va a lograr, pero si ya estamos organizados de esa forma, yo creo que sí podemos hacer muchas cosas.
Si no hubiera ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión de esta invitación a que nos acaban de hacer para participar en la edición 2017 del Premio Nacional de Periodismo, que como nos informaron, esta convocatoria estará abierta hasta el 21 de agosto. Las bases en www.periodismo.org.mx. Muchas gracias a nuestros integrantes del presidio. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. A todos, que tengan un excelente día.